Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 15 de marzo. Acompañados en esta tarde en la redacción de la cadena COPE, los del equipo de la linterna, por los alumnos del máster COPE de este año. Bienvenidos, como siempre. En una tarde en la que el juez ha enviado a prisión a la asesina confesa del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada, por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Hoy, además, la Guardia Civil ha dado detalles de la llamada Operación Nemo, buscar a Gabriel, la que le ha permitido detener a la mujer que presuntamente acabó con la vida de Gabriel Cruz. En esa fase estamos. Los agentes la han definido como una persona egocéntrica, de frialdad máxima, que mantiene una falta de empatía absoluta hacia otras personas. El comandante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el comandante Jesús Reina, ha detallado por qué no se cree la versión dada por Ana Julia Quezada, que llegó a afirmar que el niño había tratado de pegarla.
Hemos visto que son unos padres que en todo momento han educado a este niño en el amor, en el respeto que se le debía tener a la gente. Y no. Gabriel en ningún momento pudo hacer ese tipo de comentarios ni ese tipo de insultos a los que ella refiere. Y repito, para nosotros es un hecho más que evidente que le educaron en el amor y en el respeto a los demás.
Todo en este jueves en el que la derogación de la prisión permanente, esa figura penal que está en vigor desde el año 2015, figura de prisión permanente revisable, ha seguido su curso en el Congreso, va hacia adelante. Ya veremos cuándo se produce definitivamente esa derogación, tiene un trámite parlamentario. La mayoría de los partidos han rechazado las enmiendas que presentaban el PP y Ciudadanos en contra de la derogación de esa figura penal. Hay una mayoría parlamentaria partidaria de la derogación en ese momento, y en esa mayoría está, por ejemplo, el Partido Socialista. Ha sido un debate tenso, bronco, chusco, en el que han estado presentes los padres de menores asesinados como Diana Kerr, Mariluz Cortés o Marta del Castillo. El portavoz del PSOE en este debate, Juan Carlos Campo, ha criticado duramente al ministro del Interior por llevar la bufanda que le dio la madre del niño Gabriel al funeral, a la entrada del funeral del pequeño. Ese ha sido el nivel del debate, con acusaciones de este tipo por parte de este diputado. La presidenta de la asociación Clara Campoamor, vinculada al PSOE, Blanca Estrella, que también ha asistido al Congreso, ha pedido perdón porque ha sentido vergüenza al escuchar a este diputado socialista y ha pedido perdón en nombre precisamente del PSOE a las familias de las víctimas por lo que estaba haciendo el Partido Socialista. La asesina confesa de Gabriel Cruz ha ingresado en la prisión almeriense del Acebuche. El juez le imputa los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Última hora, COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Ana Julia Quezada ha sido trasladada a la cárcel del Acebuche de Almería por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Así lo ha determinado el juez Rafael Soriano, quien ayer y hoy ha interrogado a la autora confesa del crimen del pequeño Gabriel. El juez considera necesaria la medida de cárcel por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga. El abogado de Quezada, Esteban Hernández, ha asegurado que se encuentra afligida y que muestra arrepentimiento.
Muy afectada. Es una situación que yo entiendo que, bueno, que dura obviamente como para cualquier persona en ese momento, dada la gravedad de los hechos que se le imputan.
La Fiscalía pide prisión incondicional. La causa sigue bajo secreto de sumario.
Y el caso del asesinato de Gabriel, pues, ha estado presente en el debate, inoportuno debate, sobre la derogación en caliente de la prisión permanente revisable. Su derogación, impulsada por el PNV y apoyada por el PSOE y Podemos y otros partidos independentistas, sigue su curso en el Congreso. Hoy hay esa mayoría parlamentaria que encabeza el PNV junto al PSOE y Podemos, ha rechazado las enmiendas a la totalidad, es decir, los intentos del PP y Ciudadanos por parar esa derogación, informa María Daván.
El debate ha sido bronco y PSOE, Podemos y PNV han acusado a PP y Ciudadanos de instrumentalizar el dolor de las víctimas, víctimas que seguían el debate desde la tribuna de invitados. El popular José Antonio Bermúdez de Castro y el socialista Juan Carlos Campo protagonizaban uno de los momentos más duros de la sesión.
Cuando suban a este estrado, no respondan solo al Grupo Popular. Miren también arriba a la tribuna y convénzanles a ellos.
Si tanto le preocupan las víctimas, le diré una cosa. Preocúpense de todas las víctimas. Y hay víctimas que hace 80 años que están esperando su apoyo. Muchas gracias.
Ciudadanos era también el centro de las críticas por sus bandazos en este tema. Juan Carlos Girauta rechazaba que se esté legislando en caliente. Todo lo contrario, decía, se está derogando en caliente. La prisión permanente sigue vigente. Hoy no se ha acabado todo, pero continúa el camino para derogarla. La iniciativa del PNV pasa ahora a comisión y los populares tienen la intención de demorar hasta donde les sea posible su tramitación.
Como subrayaba en su crónica María Daván, estaban presentes los padres de Diana Kerr y de Mariluz Cortés, que han sentido vergüenza ajena al escuchar al portavoz socialista y han asegurado que a ellos, a estas alturas de la vida, ya no les manipula nadie. Alberto Escalante.
Los familiares, con la mirada fija y seria, apenas han gesticulado para aprobar la intervención del PP y revolverse contra el portavoz del PSOE, al que Juan Carlos Kerr exige disculpas.
Se está insultando a las 3 millones de personas a los que, sin pedirles adscripción política de ningún tipo, han puesto su firma. Así que 3 millones de disculpas.
Tras el pleno han agradecido de pie la ovación de PP y Ciudadanos antes de reunirse con Rajoy.
Lo que hemos recibido es comprensión, afecto, apoyo y el compromiso de luchar para que no se derogue esta causa.
Apelan a la reflexión del resto de grupos, a los que piden que estén a la altura de la sociedad.
Somos 5 familias, 5.000 familias, que hemos conseguido, con el apoyo y la solidaridad de nuestra sociedad, 3 millones de firmas. Si necesitamos 10 millones de firmas, vamos a llevar 10 millones de firmas.
Sus bases, insisten, no lo van a comprender y tomarán medidas para proteger a sus hijos.
En Cataluña, un día más, sigue la parálisis institucional con la investidura aún sin fecha. Esquerra Republicana reitera que los catalanes necesitan ya un gobierno efectivo. El prófugo de Waterloo, Puigdemont, ha anunciado un viaje el domingo a Ginebra, a Suiza, para participar en un festival de cine sobre derechos humanos. No sabemos en calidad de qué va, si de guionista o de telonero, no sabemos. La Fiscalía pide al Ministerio del Interior que compruebe si Suiza está dispuesta a detenerlo. Patricia Rossetti.
La Fiscalía pide a Interior que, en colaboración con Interpol, haga las gestiones ante Suiza para determinar la viabilidad de una detención de cara a pedir la extradición de Puigdemont, y solicita al Supremo que su pasaporte le sea limitado, que se limite su validez. Es el pasaporte de un fugado. También pide al Ministerio de Exteriores que informe sobre las gestiones realizadas por Puigdemont o los organizadores de ese festival. Estas peticiones afectan también a la exconsejera fugada, Meritxell Serret, que acompaña en el viaje al expresidente catalán, y a la dirigente de la CUP, Ana Gabriel, que se encuentra en Ginebra desde hace algunas semanas. Tampoco compareció en el Supremo tras ser citada como investigada. El pasado lunes, la Fiscalía manifestó que solo pediría la orden internacional de detención de los fugados una vez que el juez Llarena los procesara.
Analizaremos todas las claves de la actualidad de este día en España en el tiempo de la tertulia a partir de las 10. Hoy con Vito Rubido, Carlos Sánchez, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Antes, en la economía, es noticia la presentación de la compra de Abertis por parte de la española ACS y la italiana Atlantia. Y también la campaña de la renta, que ya está aquí. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna en la tercera hora. Hoy con José Ramón Pinar Boledas, Miquel Buesa y Joaquín Bizmanos.
Nos va a acompañar en la reunión del equipo económico el director de gestión de la agencia tributaria, Rufino de la Rosa, para explicarnos esa aplicación móvil que se ha lanzado hoy con éxito. Hay miles de descargas y que permitirá, por ejemplo, que unos 5 millones de contribuyentes puedan presentar su declaración de la renta en un solo clic a partir del 4 de abril. Ya nos podemos descargar los datos fiscales. Luego está lo de Abertis. ACS y Atlantia aseguran que el acuerdo al que han llegado para tomar la empresa para poner fin a la guerra de OPAs no se ha hecho para trocearla y repartirse sus activos. Es Florentino Pérez.
Nosotros no hemos hecho este acuerdo para despiezar a Abertis y repartirnos los activos. Punto. Eso, hemos hecho un proyecto de largo plazo y con la ilusión de que dure toda la vida. Luego la vida es como es, pero vamos, no tengan ninguna duda que eso es así.
Abertis mantendrá su sede en España, sale la Caixa, la alianza crea un líder mundial de las infraestructuras. En la bolsa, el IBEX ha vuelto a cerrar en rojo.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Ya ha quedado en libertad el secretario de difusión de la Generalitat, Antoni Molons, tras ser detenido hoy acusado de un delito de malversación por gastos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez que instruye el caso también ha ordenado el registro de la sede de Òmnium Cultural, plataforma separatista que preside el encarcelado Jordi Cuixart. Contamos además la petición de la Fiscalía al Tribunal Supremo para que archive la causa contra la senadora del PP, Pilar Barreiro. Está acusada de 5 delitos en el caso Púnica, pero entiende entiende la Fiscalía que no están debidamente justificados. La destitución de Barreiro es una de las condiciones de Ciudadanos para apoyar los presupuestos del Gobierno. Y hoy ha pasado otra vez por la Audiencia Nacional Francisco Granados en el marco del caso Púnica, de nueva petición propia. En esta ocasión ha aportado facturas que, según ha asegurado, podrían ser falsas y estarían relacionadas con gastos electorales del PP en Madrid. Y otro magistrado de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, ha acordado investigar las acusaciones contra el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, vertidas en el juicio de la trama Gürtel.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Vladimir Putin ha prometido responder pronto a la expulsión de 23 diplomáticos rusos del Reino Unido. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, quien ha señalado que habrá expulsiones. El jefe de la diplomacia británica, Boris Johnson, ha asegurado que sus compatriotas no tienen por qué ponerse nerviosos por esta crisis con Moscú. Y que no se trata de otra guerra fría. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones a 19 ciudadanos rusos por interferir en las elecciones presidenciales norteamericanas. Y hoy se cumplen 7 años del comienzo de las manifestaciones pacíficas que desembocaron en una guerra civil en Siria. En ese conflicto han muerto más de 100.000 civiles, entre ellos 19.000 menores.
A las 8:30 tenemos todo el deporte en la linterna, hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo, el Atlético de Madrid se acaba de clasificar para cuartos de la Europa League tras vencer en Moscú por 1-5 ante el Lokomotiv con doblete de Torres, Saúl Correa y un golazo de Griezmann. Por cierto, se ha retirado lesionado Felipe, posiblemente de gravedad, al recibir una patada. A las 7 ha comenzado en San Mamés el partido entre el Atlético y el Olympique de Marsella. De momento, minuto 11, empate a 0. El conjunto vasco tiene que remontar el 3-1 de la ida. Mañana serán los sorteos de cuartos, el de la Champions, desde las 12 en la cadena COPE con el Barça, el Sevilla y el Madrid. Además, hemos conocido que Busquets sufre una fractura en el quinto dedo del pie derecho, que tendrá de baja al menos 3 semanas. Y en baloncesto, Euroliga 3 partidos. A las 7 menos cuarto ha comenzado el Estrella Roja 23, Valencia 23. A las 8, Olympiacos Barça. A las 9 menos cuarto, Baskonia Zalgiris.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. El cielo está parcialmente nublado y tenemos 9 grados en el centro de Madrid. Este viernes nos esperan lluvias débiles y chubascos, sobre todo en la mitad norte de la comunidad, y un descenso de las temperaturas con máximas que no pasarán de los 11 grados. No hubo fallo técnico, sino un error. Los técnicos de la Asamblea de Madrid han certificado que el sistema de votación del escaño de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, funciona correctamente después de que el portavoz del PP pidiera comprobarlo tras la votación de la ley de universidades. Y es que un error de Cifuentes en la votación ha tumbado su proyecto de ley al no llegar a votar, por lo que la Cámara ha aprobado la enmienda a la totalidad presentada por Podemos. Era la segunda vez que se repetía la votación, ya que en la primera la ausencia del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de baja por paternidad, había provocado un empate entre Podemos y PSOE por un lado y PP y Ciudadanos por el otro. Continúa la información con Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
A esta hora, en la Dirección General de Tráfico, cuenta coches Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades en las entradas, en la A1 en Alcobendas hasta Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Complicaciones de salidas en la A2 en Alcalá, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada. Tráfico lento en ambas direcciones, en la A2 en Torrejón y en la A4 en San Cristóbal. En la M40 hay retenciones en varios tramos, en especial entre Hortaleza y Vicálvaro, sentido A3, y desde Las Tablas a los túneles del Pardo en dirección a la A6. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20. Dificultades de entrada en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada y Reixac. En Valencia, tráfico congestionado en la V30 en Sirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet, sentido A7. En Alicante, en la A70, complicaciones desde el kilómetro 17 hacia la capital del Túria. En Almería, en la A7 hay dificultades en Tarambana en sentido creciente por obras. En Sevilla, retenciones en la ronda S30 y por último en Badajoz, en la A66, la avería de un vehículo cierra un carril en Monesterio en dirección a Gijón.
El tiempo, pronóstico con Belmonte.
Giselle comienza a alejarse, aunque lo hace dejando una noche cubierta en todo el país, con lluvias en Galicia, sur de Andalucía y Castilla-La Mancha, y nieve en las zonas altas de Castilla y León. Las temperaturas caerán ligeramente en general, con mínimas de 2 grados en el norte y de 6 grados en el sur. Será en las zonas de montaña donde puedan caer por debajo de los 0 grados.
A las 7:14, hay luz en La Linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
InstitutoPascal.com.
¿No deberías pagar menos por tu seguro de coche si nunca has dado un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, resolvemos hasta ahora un caso marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del PSOE en la prisión permanente revisable, ¿cómo lo resuelves hoy, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, al PSOE este debate le coge con el pie cambiado. Justo cuando en su feudo electoral se produce un crimen execrable, le toca debatir la prisión permanente revisable. En esta situación, al socialismo andaluz le hubiera vendido bien evitar la discusión. Pero al sanchismo, los sentimientos de doña Susana abrazando a la madre llorosa le traen sin cuidado. Además, en este momento la opinión pública y la publicada está clara. Es un lamento con una Andalucía alarmada y su socialismo triste y desconcertado. Y es que ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice?
Partido que no escucha a su votante le pueden dar el portante.
Ya lo sabes tú muy bien por la UCD.
Exactamente.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós, adiós, hombre, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan del paso que ha dado el Congreso para derogar la prisión permanente revisable. Fue el PNV quien registró la petición, que cuenta con el apoyo de Podemos y PSOE. En el debate de esta mañana han estado presentes los padres de Diana Kerr, Marta del Castillo y Mariluz Cortés, entre otros.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado cómo convencerían a aquellos que están a favor de la derogación para mantenerla vigente. Mar cree que es inútil convencerlos porque defienden sus propios intereses. Harry no cree que vayan a cambiar de opinión y le resulta extraño que no lo hagan sabiendo que en algunos casos la cárcel no reinserta. Eugenio y Francisco piensan que deberían ponerse en el lugar de las víctimas y Julio dice que solo se puede convencer con justicia.
Recuerda a los oyentes los canales de comunicación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE hoy, dos puntos.
Pues hoy han hablado de fenómenos extraños en casa o en el coche.
Yo veo a la persona de blanco y se cruza, toqué la puerta de la habitación donde estaba el padre de mi hija y le digo, ¿tú has salido? Y dice, no, estoy aquí.
Tenemos un cuadro del día de mi boda. Cuando yo me iba a trabajar, todo quedaba bien, pero cuando volvía por las noches, el cuadro estaba que se había caído.
Me dice, mami, ¿sabes que el hombre con el que viene a veces a verme a mi camita me dice que los fantasmas no existen? Pero tú tienes miedo, ¿tú crees que hay fantasmas? Dice, no, porque a mí me lo dice el hombre.
¿Y el hombre ese quién es?
Yo no lo sé, pero que empieza a pagar hipoteca también.
Desaparece. Ya saben que pueden escuchar este momento o cualquier otro de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna, aumenta el número de agresiones a médicos por tercer año consecutivo.
Así queda reflejado en un informe realizado por la Organización Médica Colegial. En 2017 se produjeron un 4% más que el año anterior, informa Carmen Lavalle.
Aumenta el número de médicos agredidos con casi 3.500 casos en España en 7 años, 515 solo en 2017, pero crece el número de profesionales que denuncian lesiones, insultos y amenazas. Lo hace el 60%. Detrás de estos ataques, en 6 de cada 10 casos está el propio paciente y en el resto su acompañante. Los motivos: discrepancias en la atención médica, no obtener la receta o el informe deseado y también el tiempo de espera. Son ya mayoría los médicos que quieren asesoramiento para repeler agresiones. Serafín Romero está al frente de la organización médico colegial.
No debemos de dejar pasar tampoco las amenazas. El que tengamos más es precisamente la sensibilidad de que no tenemos que tener ninguna tolerancia con ningún tipo de modalidad de agresión.
Crecen las agresiones en urgencias y Extremadura, Cantabria y Andalucía son las comunidades con más casos por médicos colegiados. Desde la OMC piden mayor implicación de las consejerías de salud para poder desarrollar un acuerdo con el Ministerio del Interior que funciona desde julio. Ha supuesto la implicación de la policía y la Guardia Civil no solo en la evaluación de riesgos para reforzar la seguridad, sino también en la formación del propio personal médico para que puedan hacer frente a situaciones violentas.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, asegura a La Linterna de la cadena COPE que el gobierno seguirá adelante con la fusión de los teatros Real y de la Zarzuela a pesar de la huelga convocada.
Fernando Benzo ha negado que el proyecto suponga la privatización del Teatro de la Zarzuela, como denuncian los sindicatos. Benzo ha garantizado que la fusión de ambos teatros potenciará la Zarzuela y que los estatutos de la nueva fundación impedirán que se rebaje la actual programación de Zarzuela. Sueldos y precios de las entradas no se van a tocar. Benzo pide a los sindicatos sentarse a hablar antes de hacer huelga. El gobierno no va a recular.
Como creo firmemente en el proyecto que hemos puesto en marcha, como creo firmemente en que no vamos a perjudicar con ello a ningún trabajador, porque entonces automáticamente daríamos marcha atrás en este proyecto, creo que no hay ninguna razón para no seguir impulsándolo. Me encantaría dialogar y seguir adelante y hacer todos juntos del Teatro de la Zarzuela, del género de la Zarzuela, un teatro y un género que sea referencia mundial, que es lo que se merece.
Declaraciones a COPE de Fernando Benzo el mismo día en que quedaba constituida en el Ministerio de Cultura la Comisión de Igualdad de Género, que aglutina a varias asociaciones de mujeres en el ámbito cultural. Un día histórico para Benzo y las asociaciones.
Sí existe, no sé si una discriminación, pero al menos sí, desde luego, una dificultad añadida por el mero hecho de ser mujer para desarrollar el talento creador. Y por tanto, nuestro deber es apoyar a los creadores y apoyar a las creadoras. Y por tanto, si detectamos que existen esas dificultades, nuestro deber es, sin duda, el intentar limarlas hasta hacerlas desaparecer.
¿Quién le iba a decir a Cervantes que los caminos manchegos del Quijote llegarían hasta la Galicia de Fariña?
La idea ha sido del Gremio de Libreros de Madrid. Han creado una herramienta digital, findingfariña.com, que permite leer la novela Fariña, secuestrada judicialmente, a partir del texto del Quijote. El secretario del gremio, Fernando Valverde, nos explica cómo funciona la aplicación.
Bueno, Finding Fariña funciona de una manera muy sencilla, a través de un mecanismo, de un recurso digital, digamos, que lo que hace es buscar la coincidencia de las palabras que componen Fariña, el texto de Fariña, en el Quijote.
Se publica un cuento inédito de Miguel Delibes.
Ediciones Destino publicará el 26 de abril el cuento juvenil de Miguel Delibes, La bruja Leopoldina. El escritor y premio Cervantes, fallecido hace 8 años, lo escribió cuando solo tenía 18 años. Un texto breve de un aprendiz de escritor que ha permanecido todo este tiempo en los fondos de la Fundación Delibes.
En abril también verá a la luz la nueva novela de Arturo Pérez Reverte.
Los perros duros no bailan. Así se titulará el nuevo libro de Pérez Reverte, una novela negra sobre las aventuras de un perro en un mundo distinto al humano.
Por primera vez en España se estrena esta noche una adaptación teatral de la famosa novela de Orwell 1984.
El Teatro Galileo de Madrid acogerá hasta el 15 de abril este montaje de la distópica historia creada por Orwell en 1948. Sefi García.
4 personajes y una escenografía industrial que no ubica en el tiempo la acción. Así percibimos la atmósfera asfixiante de ese lugar en el que el hermano mayor te vigila. Un tiempo en el que Winston relata escondida su experiencia en un diario como acto de rebeldía contra el pensamiento impuesto. Carlos Martínez Abarca salva la esencia del relato orwelliano y rescata la luz que brilla en tanta oscuridad.
Sabemos que el mundo que retrata es oscuro, pero creemos que el mero hecho de hacerlo ya es una luz de esperanza. Los héroes de esta historia hablan del amor y se aferran al amor con muchísima fe, y eso, salga bien o mal, en sí mismo es un mensaje de esperanza, que el amor sea la herramienta para derrotar al totalitarismo.
10 años ha madurado el proyecto este director, que ya se lanzó en su momento a llevar al teatro La Naranja Mecánica, otra historia de un futuro distópico. Esta vez dirige a Cristina Ranz, Alberto Berzal, Luis Rayo y José Luis Antar. Javier Sánchez Collado le ayuda con la versión.
Esta música tú saltabas cuando eras joven, Ramón.
Por supuesto, ¿y quién no? Son los Tequila de toda la vida. Vuelven para hacer su última gira como grupo. Son la primera confirmación del Iberia Festival junto a Coque Maya. El festival tendrá lugar en Benidorm en octubre próximo. Vamos allá para saltar.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Por eso...